Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si va en el tráfico, por favor, respire profundo, libérese de ese estrés. Ninguna falta le hace. Gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM y a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas. Estamos en Facebook, en YouTube, también estamos en Twitter. Nuestro canal es Libertópolis y también encuentran contenido en la plataforma TikTok, arroba Libertópolis. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué les voy a contar hoy? Pues hoy es el último martes del mes y por los últimos martes de cada mes, pues hacemos un programa especial donde hablamos y les doy algunas sugerencias, recomendaciones, pero además también pasamos programas que consideramos que vale la pena que usted vuelva a escuchar. Y hoy vamos a hacer, pasamos el resumen, obviamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Le voy a contar de algunas plataformas que me encontré. Todo esto buscando tutoriales de Excel, porque consideraba que necesitaba aprender más de cómo utilizar esta herramienta. Y me encontré toda una gama, primero, de cursos pagados, gratuitos, pero no solo de cursos de Excel, sino una gama muy amplia de diferentes tipos de cursos. Así que, pues hoy quiero hablarte acerca de estas plataformas que te ayudan a tomar cursos de forma gratuita, en la cual pues la responsabilidad es tuya de ir dándole un seguimiento o llevar una constancia a la hora de estar haciendo llevando el curso, porque pues básicamente tú hay un programa, pero tú vas determinando cada cuánto tiempo lo vas siguiendo y pues hacer tareas y todo esto. Hay muchas plataformas en este sentido. ¿Y cuáles son las plataformas que más se utilizan? Pues hay dos plataformas que son muy conocidas y supongo que ya alguna vez has tomado algún curso en ellos. Una es Coursera, coursera.org, se escribe Coursera. Y en coursera.org hay una gran variedad de cursos en español, en inglés, que puedes tomar, algunos gratuitos, otros, y pues si quieres un certificado, pues te implica un costo y te da la universidad o la institución donde está avalando este curso, pues te dan ese certificado que tú puedes usar, ¿verdad? Entonces ahí puedes encontrar de toda la variedad de cursos que te puedas imaginar. Muchos en inglés, otros en español, y entonces ahí puedes verlo. Otra de las opciones también muy interesantes es Udemy. Este se escribe udemy.com, udemy.com. Ahí también puedes encontrar muchos cursos, muchas diferentes opciones de cursos para poder aprender varios temas. Hay cursos que son asíncronos y otros que son híbridos. ¿A qué me refiero con esto? En que tú puedes tomar el curso en el momento que quieras, cuando tú quieras. Y los híbridos es que hay días específicos durante el curso. O sea, no quiere decir que todo el curso es así, sino algunos módulos o algunas sesiones son en tiempo real. Esto quiere decir en una hora, en determinado momento, hay una interacción con el instructor. Y el resto de los de las demás materiales o el resto de los del curso, del contenido del curso, pues lo haces a través de asíncrono. Esto quiere decir que vas llevándolo a tu propio ritmo en cualquier momento. Entonces, Udemy también tiene muchos cursos desde de cuestiones de desarrollo, de programación. Temas de negocios, de finanzas, de productividad, desarrollo personal, marketing, estilos de vida, en fin, encuentras una amplia variedad de cursos, unos pagados, otros gratuitos, así que encuentras todo. Ahora bien, si lo que tú quieres es aprender un poco de varias cosas a través de conversaciones, a través de videos, creo que TED TED es una muy buena opción, TED.com, TED.com. Ahí vas a encontrar de las más variadas o de las más diversas conferencias. La característica de estas es que no son más de 15, 20 minutos. Hay otras que son incluso más cortas y puedes aprender en un resumen muy rápido de temas variados y de temas muy diversos. No es un programa per se, sino simplemente es como para tener un panorama, un vistazo general de algún tema o de alguna situación que se está dando y que pues desconoces. Hay historias muy lindas, hay también temas muy inspiradores, así que esta es otra opción que también puedes usar. Ahora, otra que me parece muy interesante es la de INTECAP. En INTECAP hay cursos también, ya sea presenciales o virtuales. Los que son virtuales, pues te sirven como esa plataforma para aprender. Los costos son muy, muy accesibles para todas las personas. Lo único que necesitas es tener pues tu computadora, una conexión a internet y pues hacer el pago de los diferentes cursos que ofrece INTECAP. Hay temas como diplomados ejecutivos, temas como inglés. Es interesante el tema del inglés como también una opción de mejorar tus habilidades y poder mejorar tu trabajo. Y hay desde carreras técnicas que, muchas de estas son presenciales, pero hay otros como el tema del inglés que lo puedes hacer de forma virtual. También puedes ver el tema de, déjenme ver, por aquí estoy, mire, por ejemplo, curso gratuito autogestionable, cómo hablar en público. Excel básico 2016, curso gratuito autogestionable, fotografía digital, y estos cursos autogestionables son los que les menciono, que son estos cursos en los cuales pues uno va estableciendo el ritmo de los del curso. Entonces, por ejemplo, este curso es sobre, por ejemplo, fotografía digital, pero hay cursos sobre cómo hablar en público. Veamos qué dice el de hablar en público. El curso, por ejemplo, es de herramientas y técnicas para desarrollar la habilidad de hablar en público, partiendo del manejo del pánico escénico hasta la elaboración y presentación de un discurso. Entonces, te inicias el curso, te registras y después inicias tu sesión. Así que también en INTECAP, te digo, hay varias opciones. Hay una amplia variedad de cursos. Aquí hay una opción en cursos y carreras que habla de cursos en línea. Y entonces ahí ya estás hablando de cursos autogestionables, las certificaciones internacionales, cursos para empresas. En fin, todo un catálogo que te puede ayudar a mejorar. Y como les comentaba que yo estaba buscando temas de Excel, pues les voy a contar lo que encontré. Buscando temas de Excel, encontré un curso básico, gratuito, que lo da la Universidad Autónoma Metropolitana. Esto en México. Y tiene una página dedicada pues, a cursos gratuitos, donde tienen una gran variedad de cursos. Yo busqué el de Excel y tienen Excel, Word, PowerPoint desde cero, Excel, Word, PowerPoint intermedio. Tienen ahorro e inversiones para principiantes. Y estos pues vienen en modalidad asíncrona, o sea, tú decides el tiempo que te llevas. Luego me puse a buscar otro y me pareció muy interesante porque la Fundación Carlos Slim tiene esta plataforma, una plataforma educativa que se llama Académica, y lo encuentras como académica.mx. Y en Académica, bueno, no les dije la de la UNAM, la de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, discúlpenme. El sitio es www.uamediadigital.com, uamediadigital.com. Ahí encuentran estos variedad de cursos que son gratuitos. Y ahora sí, regreso a académica.mx, que tiene contenidos de diferentes instituciones educativas, tanto superior y centros de investigación internacional. Y lo que hacen es tratar de pues, hacer accesible a todo aquel que desea aprender y pues desarrollar el potencial. Aquí es muy interesante porque no se limita solo a negocios o productividad. Si bien es cierto, hay áreas como administración, también hay áreas de arte, diseño, educación, filosofía, física, informática y sistemas, tecnologías de la información y comunicación, entre otras. Además, también puedes encontrar temas de historia, Si estás interesado en la historia, pues encuentras ahí mucha información acerca de historia. Así que todo esto lo encuentras a través de estas plataformas. Y me encontré también en un sitio muy interesante que se llama educacion3.0.com, donde habla acerca de las tablas dinámicas, esto sobre el tema de Excel. Las tablas dinámicas en Excel te ayudan muchísimo, te hacen el trabajo mucho más fácil, mucho más rápido. Puedes analizar muchos datos y conforme vas sofisticándote en el uso de tablas dinámicas o en el uso de información, pues puedes incluso hasta usar aplicaciones como Power Pivot y entonces vas volviéndote pues más sofisticado en el uso de estas tablas y el manejo de Excel. Así que pues estas son algunas de las recomendaciones que te doy para poder utilizarlos, pero también sé y que muchas veces parece divertido, pero también YouTube tiene y cantidad impresionante de contenido que puedes aprovechar. Y muchas veces, si bien es cierto, yo me he preguntado y me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, y creo que para eso también deberíamos tener por ahí instalada en nuestra computadora o en nuestro celular un medidor de tiempo, el Rescue, hay uno que se llama Rescue, que te dice, ya pasaste mucho tiempo viendo babosadas, haz algo diferente. A lo mejor no son babosadas, pero ya llevas mucho tiempo en la pantalla, pues. Entonces, mi punto es que muchas veces sí perdemos el tiempo viendo tonteras, nos distraemos, nos divertimos, sí, pero se nos pueden pasar horas. Yo no sé a ustedes, pero nos podemos pasar horas viendo esto. Hay una aplicación que a mí me gusta mucho, que tengo instalada en mi computadora y me imagino que la puedes instalar también en tu celular. Se llama Focus To Do. Y en Focus To Do, tú lo que haces es que pones una lista de actividades que quieres hacer y cada actividad tú le dedicas un periodo de tiempo. Creo que está predeterminado para 25 minutos. Yo lo dejé en 20. Y entonces tú le dices, bueno, en este momento voy a hacer tal cosa. Y le pones el nombre a la tarea y arranca el tiempo. Es como un temporizador. ¿Qué pasa? Que como tienes ese temporizador, tú sabes que tienes que dedicarte a eso. Después de que pasan esos 20 minutos, aunque no hayas terminado, te dice, ok, toma 5 minutos para irte a estirar, ve al baño, toma agua, puedes ver shorts, reels, puedes ver otras cosas. Y en 5 minutos te aviso. Y después de los 5 minutos, para mí la clave es que cuando te avisa de esos 5 minutos, tú cortas. Porque si no, podrías seguirte ahí por horas. Y entonces ya regresas, ya sea a la actividad que estabas haciendo o si terminaste, pues continúas con la siguiente actividad que pusiste en tu lista de Focus To Do. Y esto es lo que podría servirte cuando estás navegando, por ejemplo, en sitios de contenido de video para poder enfocarte y ser más productivo en esto. Entonces, hay varios usuarios o varias páginas, o no, canales, en este caso son canales, donde vas a encontrar información de lo que tú quieras, desde cómo hacer una buena presentación hasta el tema de Excel, que fue con el que yo inicié esta conversación con ustedes, porque necesito aprender a manejar mejor el tema de Excel, necesito sacarle más provecho al Excel y poder pues aumentar mi productividad. Y si bien es cierto, el tema de aumentar esta productividad me lleva al otro tema que hablamos en algún momento con nuestro invitado, hablando acerca de cómo deberíamos mejorar nuestras habilidades. Lo puedo usar para mi negocio, pero si yo soy el negocio, o sea, yo estoy empleado, estoy trabajando para alguien más, pues debería mantener esa empleabilidad desarrollando estas habilidades. Si yo manejo hojas de cálculo, aprender a manejarlas, aprender a ser más productivo y lo que me llevaría tal vez 10, 15 minutos, lo hago en 5. Con eso estoy siendo más productivo. Entonces, pues de esto quería platicarte. Espero que te hayan servido algunas de estas recomendaciones para que pues no tengas, realmente no hay excusas para capacitarte. Te hablé de cursos. Si tú eres de los que les gusta el curso presencial, pues ahí está Intecap. Y la verdad, los precios son espectaculares. Así que usa todas las herramientas, capacítate, aprende, mantente actualizado. Al final, en este en este mundo laboral, en este mundo de empresas, en este mundo de liderazgo personal, pues tenemos que siempre mantenernos actualizados. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a escuchar el resumen que hicimos del programa con Jacobo Peters, quien es jefe de la Unidad de Inteligencia de Mercados en Agesport. Ellos hicieron un estudio muy interesante, es Best Markets, Products and Services. Entonces, escúchalo porque ahí hay varias ideas que habla acerca de cuáles son esos mercados, esos productos que tienen amplio potencial en el país. Y es un estudio, perdón, en el mundo, productos guatemaltecos para exportar. Y es un estudio que no solo está para empresas grandes, sino también para el pequeño productor. Y abarca 54 mercados, así que escúchalo. Y después vamos a platicar con la licenciada Heidi Chinchilla Trampe, que hicimos un programa donde, aquí les traemos el extracto, donde hablamos acerca de facturación por servicios o relación laboral. Todo esto a raíz del nuevo reglamento del ICS, donde habla acerca de el tema de incluir en planillas a ciertas, por ejemplo, a las personas que están trabajando y que no estaban obligados a pagar ICS. Entonces, vamos a platicar con ella de este tema. Así que no le cambias, regresamos en un momento. Continúa con nosotros.
Libertópolis.com.
¿Quieres activar, bloquear, cambiar el PIN de tu tarjeta de débito? Todo lo puedes hacer desde tu app de Banrural. Todo desde tu celular con la app de Banrural. Puedes hacer muchas, muchas operaciones, entre ellas el manejo de tu tarjeta de débito. La puedes solicitar si no la tienes, activarla cuando la recibas, bloquearla porque no la encuentras o cambiar el PIN de tu tarjeta. Todo esto desde la app de Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocio. Hoy es un programa muy interesante porque vamos a estar hablando acerca de oportunidades. ¿Quieres crecer tu mercado? ¿Que estás ya listo para exportar tu producto? Pues de eso vamos a platicar con nuestro invitado, Jacobo Peters, quien es jefe de la Unidad de Inteligencia de Mercados en Agesport, donde vamos a hablar acerca de un estudio que presentaron acerca de Best Markets, Products and Services. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jacobo?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y es un gusto poder compartir con ustedes.
Así que ponga mucha atención porque vamos a estar hablando acerca de este estudio, de cuáles son los mejores mercados, productos y servicios que se pueden exportar. Y cuéntame un poco acerca de este estudio, cuánto tiempo lleva, cuáles son la metodología que utilizan o cómo identifican esto y cuáles fueron los resultados que encontraron de este estudio.
Claro, pues esta es la séptima edición del estudio, lo hacemos una vez al año, empezamos alrededor del 2016. Realizar el estudio nos toma aproximadamente 4 meses. Y la idea del estudio es poder dar al exportador guatemalteco o al pequeño empresario ideas frescas para que pueda conocer en el corto plazo cuáles son las mejores oportunidades que el mercado internacional le depara. En esta edición, pues la intención de poder realizar el estudio fue darle una ayuda al brazo diplomático que hoy por día pues existe en Guatemala, en el exterior. Y por ello es que vemos que el estudio Best Markets, Best Products and Services este año va acompañado del nombre Diplomacia Comercial. Uh-huh. Creemos firmemente en que el estudio ha ido evolucionando a lo largo de los años. De hecho, el año pasado nos publicaron en medios digitales en China, Reino Unido y Londres. Entonces sabemos que el estudio es reconocido a nivel internacional, pero no queremos que las oportunidades se queden escritas en un documento y queden en el olvido, sino queremos incentivar a la toma de acción. Y es por ello que este año específicamente, pues nos involucramos muchísimo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la red de consejeros para poder invitar al exportador a acercarse a estas personas que se encuentran en el exterior y pues poder, por este medio, generar nuevas oportunidades de exportación. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente iniciamos identificando cuál es la oferta exportable actual que posee Guatemala. Esto lo hacemos a nivel de partida arancelaria y tenemos 4,700 códigos diferentes. Luego de aplicar la metodología en donde vemos qué ofrece Guatemala y qué está demandando el mundo, principalmente que tengan crecimientos sostenidos a un año y a 5 años en valor o volumen, pues logramos identificar de las 4,700 220 partidas con las cuales nosotros decidimos iniciar este estudio.
Y estas son las que presentan las mejores oportunidades, por así decirlo.
Sí, sí, es correcto, a un corto plazo. Lo importante de estas oportunidades es mencionar que si bien nosotros estamos identificando estas 220, hay muchísimos otros productos que pues por X o Y razón no lograron cumplir con la metodología, pero existen oportunidades en el mercado internacional. Esto también lo atamos con las tendencias del consumidor. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos apoyándole a la transformación de los productos guatemaltecos para exportar productos de valor agregado. Es por eso que dentro del estudio, por ejemplo, vamos a encontrar productos como piña deshidratada, pero no vamos a encontrar piña. Básicamente, no es que no exista un mercado internacional para la piña, pero basada en la metodología de selección, pues la piña deshidratada que posee un mayor valor agregado y conlleva un proceso de manufactura, la estamos resaltando como una oportunidad a corto plazo altamente interesante.
Interesante. ¿Tienes preguntas?
Entonces, básicamente lo que se está buscando es productos que puedan tener un mayor crecimiento de mercado y que adicionalmente agreguen valor en Guatemala en el sentido de que sea necesario, por ejemplo, utilizar más mano de obra, más capital para no solo enviar commodities, sino enviar ya producto un poco más elaborado, ¿no?
Sí, es correcto. De hecho, hoy por día preguntas en el mercado internacional qué piensas de Guatemala y te responden café, azúcar, banano. Uh-huh. Pero Guatemala tiene muchísima oferta exportable adicional a ello. Y uno de los hallazgos más importantes que tuvimos en la elaboración del estudio es que, no se vayan a sorprender, pero El Salvador es una economía exportadora más compleja que Guatemala.
Definí complejo en este contorno.
Exacto. Resulta que Guatemala exporta vegetales frescos a El Salvador. Ellos los procesan, los enlatan y los están reexportando como alimentos en conserva. Entonces, realmente no es una complejidad muy alta la que está llevando, pero si lo analizamos desde el punto de vista de lo que el país exporta, el grado de manufactura que conlleva poder exportar un alimento en conserva es superior al producto fresco. Entonces, Guatemala tiene la capacidad completa para poder ser el que está produciendo estos productos manufacturados y además pues exportar al mundo posicionándose como un líder de la región. Y a eso también le estamos apuntando, a transformar la oferta exportable y que Guatemala resalte en la mente del consumidor internacional como un productor de servicios, de manufacturas, incluso de algunos productos tecnológicos. No solo como un productor de alimentos básicos.
Esto me suena muy interesante, el tema de cómo poder entonces encontrar encadenamientos del productor de estos productos frescos versus el que tenga una fábrica que ya esté haciendo conservas y que pueda usar estos productos que aquí mismo en Guatemala y poderlos exportar. Ahora, ¿cuáles fueron las cosas que más les llamaron la atención de este estudio comparado con los anteriores? ¿Hay alguna tendencia en el tema de los consumidores? ¿El tema de la pandemia ya quedó en el olvido o llegó, marcó y se notan tendencias? ¿Qué es lo que han notado ustedes?
Claro, es una muy buena pregunta porque creo yo que a pesar de que la pandemia ya hablamos de ella en el pasado, las consecuencias todavía las seguimos viendo en el día a día. Uno de los pilares importantes que tenemos dentro de la investigación es identificar las tendencias del consumidor. Y para este escenario hemos identificado 8 que sentimos van a regir la conducta del consumidor directamente en el año 2023. Estas 8 tendencias se basan principalmente en 3 pilares. Y estos pilares sí son completamente potencializados a partir de los resultados de la pandemia. El primero sería empoderamiento. Todos los consumidores hoy por día sienten que con su voz y con su opinión pueden cambiar los resultados de las situaciones que los rodean y también influenciar en la toma de decisiones o en una compra. Entonces, el empoderamiento sin duda alguna es algo bastante marcado que queda en estas tendencias. Tenemos también valor agregado. El mercado internacional hoy por día presenta muchísima volatilidad, muchísima incertidumbre, y eso genera en el consumidor temas de ser selectivos en relación a qué producto o cómo estoy invirtiendo yo tanto mi dinero como mi tiempo. Un dato que puede venir a respaldar este detalle es, por ejemplo, en Estados Unidos, la tasa de ahorro que tienen los consumidores es la más baja que se ha tenido en 50 años. El consumidor promedio está ahorrando 3.4% de su salario. Si eso lo extrapolamos a un consumo, podemos decir que están consumiendo el 96% de lo que ganan. Entonces, no solo tienen pocos ahorros, sino que lo que tienen lo están utilizando para poder consumir. Y esto pues nos ayuda a reflexionar sobre cuál es la propuesta de valor de nuestros productos o servicios para que el estadounidense diga, si tengo que escoger entre producto A o servicio B, ¿cuál de los dos elijo? Entonces, un valor agregado, sin duda alguna, es uno de los pilares más importantes. Y el tercer pilar del que estamos hablando es un presupuesto con sentido, pero simplificado. Estamos acostumbrados a, por ejemplo, ir a grandes supermercados y tener 27 opciones de sabor de barbacoa. Y entonces, pues hay personas a las que disfrutan pues una amplia variedad, pero para el consumidor tradicional esto ya resulta un poco estresante, porque dicen, bueno, me voy por la opción 1, 5, 7 o 18. Entonces, hay algunas cadenas como por ejemplo Trader Joe's que te dejan elegir, pero te dan únicamente 3 opciones. Entonces, igual estás escogiendo el producto que uno desea, pero te deja una sensación mucho más simplificada en la toma de decisión. Entonces, esos tres, la simplificación, el valor agregado y value for your money, son los tres pilares que rigen las 8 tendencias para este año 2023.
Me parece muy interesante porque todo va muy relacionado. Al final está muy relacionado los tres pilares en cuanto a la experiencia de consumo. Y por consiguiente, entonces estamos hablando de productos que sean fáciles de consumir, que agreguen mucho valor y que además el costo-beneficio se vea respaldado en este valor que se agrega.
Sí, es correcto. Y también me preguntabas por el tema de la pandemia. Uh-huh. Y tras la pandemia nos hemos convertido en una sociedad altamente consciente del impacto que tenemos en el medio ambiente. Es por eso que, por ejemplo, temas como economía circular o los productos y o servicios sostenibles, pues se está volviendo un término que lo están acuñando casi de manera popular. Y algo bien interesante que hay que tomar en consideración es que cuando hablamos de un producto catalogado como premium, usualmente el consumidor dice, bueno, estoy dispuesto a pagar más porque es un producto premium. Pero ¿qué pasa cuando vemos este tipo de términos como sostenible, que está agarrando muchísima popularidad? Pues se realizó una encuesta y resulta que el consumidor no está dispuesto a pagar más por un producto o servicio sostenible, pero sí está dispuesto a escoger producto A sobre producto B si el producto A es sostenible.
Y tiene un precio similar al B.
Y tiene un precio similar al B, es correcto.
Entonces, o sea, el reto es ser sostenible competitivamente.
Ser sostenible competitivamente, exacto.
Interesante. Vamos a hacer una pequeña... No, todavía nos queda tiempo. Para hablabas entonces de los tres, de estos tres pilares de los consumidores. Ahora, estos tres pilares derivan en tendencias.
Sí, correcto. Y estas son 8 para el año 2023. El primero, la primera tendencia sería mi mentalidad. Está muy enfocado en un bienestar físico, en un bienestar emocional, y estamos buscando básicamente el balance. Recientemente estamos marcando mucho más el tiempo en familia con el tiempo laboral, el tiempo con los amigos y también el tiempo para ejercitarte. Entonces, básicamente mi mentalidad radica en brindar servicios o productos que apoyen a un equilibrio en la vida del consumidor. El segundo sería ecoeconómicos. Ecoeconómicos es justamente la tendencia que nos indica el tema de la sostenibilidad y de cómo es un factor para la toma de decisión, pero no un factor para un precio elevado al momento de consumo. Tenemos locales internacionales. Uh-huh. Esta tendencia básicamente radica en poder apoyar con la compra de tus servicios o bienes a una pequeña comunidad que se está desarrollando, ya sea una comunidad de mujeres, a una pequeña región, y empezamos a ver todo este tema del producto nostálgico que está yendo hacia los Estados Unidos o audiencias de nicho que están buscando específicamente producto de una región muy particular. Tenemos gamification, básicamente estábamos acostumbrados a un sistema de recompensas en restaurantes, venía a consumir 10 veces y te voy sellando tu tarjeta y luego pues esta tarjeta la puedes canjear por un producto o servicio. La idea es que ahora pues vas implementando distintas metas que hacen que tus hábitos cotidianos sean orientados al consumo. Entonces, en lugar de decirte únicamente venía a consumir 10 veces y te doy y te lo canjeo el cupón por una comida gratis, pues te dicen vení con un amigo a cenar o compartí los 3 sabores con la oficina. Entonces te van poniendo pequeñas metas para que uno sienta que va cumpliendo pequeños pasos en un camino. Tenemos también el tema del empoderamiento femenino, sin duda alguna. Vino para quedarse, y aquí el tema importante para el guatemalteco es que estamos muy acostumbrados a lidiar con el gerente o estamos acostumbrados a quién es el director. Pues bueno, con el paso del tiempo cada vez hay más mujeres en puestos de poder y tenemos que tener una mente abierta para tomar negociaciones con personas que independientemente del género van a estar negociando directamente con nosotros. Tenemos también, por ejemplo, la autonomía auténtica. Creo que todos hemos escuchado de ChatGPT, incluso tal vez hemos hecho alguna prueba. Asusta un poco la capacidad que tiene, pero antes que verlo como una competencia, creo yo que lo tenemos que ver directamente como una herramienta de apoyo, una herramienta que nos facilita hacer las tareas para poder ser mucho más creativos, mucho más espontáneos, tener una respuesta rápida. Y a partir de esta respuesta, pues inspirarnos para generar contenido verdaderamente auténtico. Entonces, la implementación de la tecnología como la inteligencia artificial a beneficio tanto del consumidor como de la empresa, sin duda alguna, pues es otra de las tendencias que viene para quedarse y viene con bastante fuerza.
Interesante. Vamos a hacer una pausa.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios. Hoy vamos a platicar con nuestra invitada, la licenciada Heidi Chinchilla Trampe, quien es experta en derecho laboral y a quien siempre llamamos cada vez que tenemos una duda con estos temas. Pues ella ha dado clases en diferentes universidades y además pues es, como les digo, fundadora de Mundo Legal y experta en temas de derecho legal y laboral. Y uno de los temas que ha estado circulando mucho, Heidi, y que causó... Primero, bienvenida. ¿Cómo estás? Porque cada vez está uno con los tacos por delante. No, no. Primero, bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias, muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes, la verdad.
Bueno, uno de los temas que causó mucho revuelo fue el tema cuando sale publicado el acuerdo del Ministerio de Trabajo, donde le da vida o le da validez, no sé si es validez, pero se vuelve obligatorio, un acuerdo que hace la junta directiva o el consejo directivo del ICSS, donde dice que ahora todos deben estar afiliados al ICSS, donde no importa si cuántos empleados tienes y básicamente hace un nuevo reglamento en cuanto a la forma de afiliar a los derechohabientes. Esto generó muchas dudas, generó mucha inquietud por parte de todos, sobre todo aquellos que no estaban obligados a registrar o a dar de alta a sus trabajadores y otros cambios. Después sale un comunicado de, porque además dice que tendría vigencia a partir de los 30 días, tengo entendido, una vez publicado. Entonces después sale un comunicado del ICS diciendo que no se preocupen, vamos a hacer un plan y mientras no haya un plan no está vigente. Sin embargo, hay un comunicado versus una publicación en el diario de Centroamérica, en el diario oficial. Entonces, Heidi, si nos puedes ayudar primero a darnos como el contexto, de dónde venimos, qué es lo que ha pasado y cómo estamos ahora. Si quieres, empecemos por de dónde venimos en cuanto a estos cambios que se hicieron en el ICS, a este nuevo reglamento.
Sí, efectivamente lo que se busca es regularizar y formalizar las relaciones laborales. Hay demasiada informalidad en las relaciones laborales. Y lo que pasa es que no existe la protección al trabajador, ¿verdad? Porque las relaciones laborales cuando no son formales, porque no existe un contrato de trabajo, porque no pago prestaciones, etcétera, evidentemente tampoco crea la obligación de inscribirlo a ICS. Uh-huh. Anteriormente, pues sí se había regulado que existía la obligación de inscribir al ICS. Todo empleador debía inscribirse al ICS, él y sus empleados, ¿verdad? Él como patrono y sus empleados cuando contara con 3 o más trabajadores. Entonces, efectivamente, el ICS pues podía perseguir o investigar, ¿verdad? O inspeccionar a aquellos empleadores que tenían este número de trabajadores y en algún momento, si no se habían inscrito, pues hacer algún tipo de reparo. Pues ahora con esta nueva regulación lo que se busca son 2 cosas, considero yo. La primera de ellas es formalizar las relaciones laborales y la segunda de ellas es el tema del trabajo a tiempo parcial, ¿verdad? Entonces ICS viene y toma como una situación que vamos a empezar a regularizar. En el ínterin entre que teníamos 3 trabajadores como mínimo para poder inscribirlo, también se da el tema del trabajo a tiempo parcial. Y esta es una experiencia que para ICS, pues para todos, para el Ministerio de Trabajo, para ICS y todo, fue un reto grandísimo de aplicar. Tuvimos muchos inconvenientes para poder aplicarlo. Y finalmente, cuando ya tenemos todo como lo legal, ¿verdad?, establecido, viene ICS y dice, no se puede aplicar el tiempo parcial. ¿Por qué? Porque aunque hay un contrato de tiempo parcial que sí lo registra el Ministerio de Trabajo, para ICS no es válido el que se pague a tiempo parcial o parcialmente la contribución, ¿verdad? Ahí va quitando la informalidad y sobre todo va cubriendo el tema de poder ellos tener los fondos necesarios para poder cubrir tanto la atención médica como en algún momento una jubilación, que esta tal vez en realidad no debería afectar porque es dependiendo de cuánto tú aportes, en ese monto te jubilas. Pero el ICS en ese momento empieza a darse cuenta pues que tenía como esta situación del contrato a tiempo parcial. Y lo que pasó fue que tuvimos varios inconvenientes. El primero de ellos es, ok, ¿qué pasaba si el ICS no te dejaba inscribir a trabajadores a tiempo parcial? Que vale la pena mencionar que antes sí se podía. Uh-huh. Antes yo tenía inscritas personas a tiempo parcial y uno contribuía por el monto de lo que pues ganaba esa persona. Entonces, el tema es que viene ICS y dice, no, ya no se puede y tú vas a pagar la cuota patronal completa aun cuando el trabajador no trabaje todos los días y no saque el salario mínimo, ¿verdad?
O sea, que lo mínimo que podía cotizar era el salario mínimo.
Así es, lo mínimo que podía cotizar era el salario mínimo y eso iba a fijar la base para la cuota patronal y para la cuota laboral, ¿verdad? Para el 12.67 o el 10.67 menos IR30 CAP y el 4.83. Este 4.83 la cuota laboral y el 10.67 la cuota patronal. Entonces tenía que como mínimo aportar lo que está como mínimo, valga la redundancia, el salario mínimo. Entonces, si el trabajador laboraba menos días, menos horas al mes y no completaba el salario mínimo, a ICS no le importa. A ICS no le importa y te dice, ok, tienes que aportar en base al salario mínimo. Y lo más curioso es que si el empleado no logra completar su cuota total, porque, mi 4.83 no lo voy a completar porque efectivamente tengo menos días laborados. Uh-huh. Entonces, el patrono tiene que completárselo, aparte de pagar el 10.67. Bueno, pero resultó que todo este tema, el sistema de ICS y el plan, no estaba listo para lo que ellos pretendían echar a andar. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a hacer reajustes a empleadores que no reportaron el salario completo porque tú contrataste un 25 de febrero, por ejemplo. Entonces tú le das de alta al trabajador un 25 de febrero. Uh-huh. Y entonces te faltaron, solo ibas a reportar 3 días. Pero ICSE en ese momento, su plataforma no entendía qué pasaba y te hacía el reajuste y te pedía que pagaras todo febrero completo. Entonces la gente empezó a decir, no puede ser posible, hizo reajustes para la gente que pagaba por catorcena, por ejemplo, la actividad agrícola paga por catorcena, entonces era como, no, te vamos a hacer reajustes por la catorcena, te vamos a hacer reajustes porque un trabajador tuvo una licencia, ¿va? Y lo más irónico era que te hacía reajustes
por suspensión
de X. O sea, uno decía, ¿es en serio? O sea, ¿cómo te pueden hacer reajustes por la misma suspensión que ellos hacen? Entonces empezaron a echar el proyecto, pero se dieron cuenta que no estaban listos para echarlo a andar. Entonces fueron componiendo en el camino todo, ¿verdad? Eso fue un precedente muy grande que después tuvieron que ir componiendo y pidiendo disculpas y bueno, y sí, ahora no, ahora ya hay una regulación que establece que efectivamente el trabajador, no se van a hacer reajustes cuando el trabajador ingrese posteriormente a que haya iniciado el mes o finalice la relación laboral antes de que haya finalizado el mes, o bien porque esté suspendido de X. Pero, por ejemplo, tú le das a un trabajador una licencia de suspensión total, individual total, es decir, mire, me quiero ir a estudiar un tiempo, etcétera, etcétera, esa licencia de suspensión
no es válida. Tiene que seguir pagando como que estuviera trabajando.
Así es. Y si tú le descuentas a un trabajador un día por ausencia, si le descuentas a un trabajador, le haces una suspensión una medida disciplinaria de suspensión sin goce de salario, no importa, tienes que pagar igual o por lo menos cubrir el salario mínimo, ¿verdad? Entonces esas particularidades dejaron de tener este sentido y entonces vino X y dijo, ok, ahora daban esta nueva regulación donde decían, todo empleador se llevará un registro de patronos y no sé qué, y en el centro de no sé qué, y tenía todo un nombre y todo, y que el ICS de oficio puede inscribirte, uh-huh. Iba a hacer las inspecciones y oficio podía inscribirte, siempre que tú tuvieras un empleado. Uh-huh. Y entonces que se iba a hacer de oficio y que no importa, no hicieron la excepción, que si era una persona individual o si era una sociedad, etcétera. Y entonces, y que ahora no importaba si eran cónyuges, igual tenían que quedar inscritos, que los socios, uh-huh. O accionistas antes podían inscribirse dos representantes legales que también tuvieran la calidad de accionistas, podían inscribirse ante X sin que tuvieran que pagar X. Ahora ya no. Ahora tienen que ser reportados ante X y todo.
Pero eran inscritos en el X como representantes como derechohabientes.
Ajá, como representantes. Así es.
Y entonces surgen un montón de preguntas con todo esto, porque después dijeron, estilo Chapulín Colorado, que no pan del cúnico, porque vamos a hacerlo poco a poco. Porque esto aplicaba desde el que tenía su kiosco y tenía una persona atendiendo un kiosco, como cualquier empresa, bueno, en especial los que tenían menos de 3 empleados. O sea, hasta 3 empleados les aplicaba. Entonces, y el tema también que era de oficio.
Era eso de oficio, era terrible, porque aparte de todo era de oficio.
Pero eso no ha cambiado, solo lo que cambió.
No, es que ahora lo iban a hacer así como, iban a llegar, iban a investigar si tú tenías un trabajador, uh-huh. Desde qué momento tuviste ese trabajador y era retroactivo, pero el tema era que ya había un registro de patronos, ellos te inscribían, uh-huh. Y podían notificar a otras instancias, SAT, Ministerio de Trabajo, etcétera, para que ya Alex se había dado cuenta que tú estabas incumpliendo ante ellos, entonces no les bastaba y te iban a, uh-huh. Iban a ir con el chisme, ¿verdad? Hacia todos lados. El tema es que ahorita, justo como tú lo dices, es como, no, hombre, pero no se asusten, porque fue un tema de Dios santo, ¿cómo lo vamos a hacer? Fue, no se asusten, vamos a tener...
Ni nosotros sabemos, entonces, tranquilo.
Vamos a volver a tener los errores que tuvimos en el sistema de nuevo, entonces, ¿saben qué? No vamos a echar a andar esto hasta que no tengamos un plan. Y vamos a prever que esos serán 6 meses, o sea que estamos en entendido que más o menos para julio de este año
estaríamos ya, nuevamente llamando. Ahora, surgen muchas dudas con este tema, porque está el tema de los socios. Uh-huh. En cuanto al tema de los socios, hay muchas dudas porque hay, y también en cuanto a quienes tienes trabajando, tienes una persona trabajando, o tienes a alguien trabajando en el kiosco, voy a poner, o algo, o una tienda, qué sé yo, y dices, bueno, pero entonces lo pongo a facturar. ¿Qué pasa ahí? ¿Porque empieza facturación por servicios o una relación laboral?
Mira, efectivamente es una muy buena pregunta y es una muy buena suposición, una muy buena hipótesis de lo que va a suceder. Pero lamentablemente esa hipótesis es, sería consecuentemente muy dura para quien lo haga.
Ok.
¿Y por qué sería muy dura? Porque en realidad la relación laboral, el derecho laboral se basa en el principio de la primacía de la realidad. Eso quiere decir que no importa lo que tú hagas, no importa los contratos que firmes, el nombre que le pongas a los contratos, cómo quieras disfrazar la relación, cómo quieras ponerle la relación, no importa si la relación laboral llena todos los requisitos del artículo 18 del Código de Trabajo. ¿Cuáles son estos requisitos o los cinco elementos que yo siempre digo? El número uno es que es un vínculo económico jurídico. Y el artículo mismo 18, cuando habla sobre los contratos individuales de trabajo, describe que, fuere cual fuere su denominación, ¿qué te está diciendo esas palabras? No importa cómo le quieras poner a tu contrato. Ponle contrato de servicios técnicos, ponle contrato de servicios, ponle contrato comercial, contrato mercantil, contrato lo que quieras. Pero siempre que exista un vínculo económico jurídico, que es el primer elemento, el cual efectivamente no es exclusivo de las relaciones laborales, porque los vínculos económicos jurídicos se dan en otro tipo de derecho, en el derecho mercantil, en el derecho civil, yo te puedo comprar, tú me vendes, y hay un vínculo económico jurídico. Hay derechos, obligaciones, tú ganas de lo que me vendes y yo gano por lo que te compro. Entonces, hay un vínculo económico jurídico. Pero ¿qué lo hace diferente? Este primer elemento, que lo que describe el artículo es por medio del cual una persona denominada trabajador presta sus servicios a una persona denominada, yo le digo empleador porque me gusta más ese término, empleador.
¿Y cómo le dicen ellos?
Patrón. Ah, bueno. Entonces el empleador de forma personal, date cuenta, eso es de forma personal. Yo siempre pongo ese ejemplo, en mi oficina yo podría decir, bueno, necesitamos ir a prestar un servicio, hay un despido de un trabajador, necesitamos su asistencia, licenciada y todo. Yo puedo estar en otro lugar y decirle, mire, yo no puedo llegar ahora, pero llega uno de los abogados del bufete. ¿El servicio está prestado? ¿Sí o no? Sí, sí está prestado. Y no es de forma personal, pero en cambio tú, si eres secretaria de una empresa, tú no puedes decir, es que mi prima es secretaria, entonces yo no voy a venir a trabajar mañana porque estoy enferma, le mando a mi prima, ¿verdad? O sea, no funciona así. Entonces es de forma personal, exclusivamente yo te presto el servicio. Entonces es personal por medio del cual, ¿verdad? Pues esta persona denominada trabajador presta sus servicios de forma personal bajo la dirección inmediata o delegada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un jefe, que hay un dueño de una empresa que directamente le da las órdenes, o que hay una persona intermedia, un gerente o un supervisor, un jefe, etcétera, que le da órdenes, que le dice cómo tiene que hacer las cosas, le pone horarios, le dice que tiene que mandar reportes diarios, si llegan tarde le llaman la atención, etc. Yo siempre pongo ese ejemplo. A mí, si yo no hago el trabajo, el servicio para el cual me contrataron, lo que va a pasar es que no me van a contratar. Simple, ya no me llaman. Pero no es como, le llamo la atención, licenciada, por escrito, y esta es su primera llamada, atención verbal, porque usted no vino. No pasa, ¿verdad? Entonces, hay una dirección inmediata delegada. Bajo la dependencia continuada, que termina siendo el cuarto elemento, es decir, la dependencia continuada presume que yo continuamente como trabajador dependo del empleador para poder prestar mis servicios. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando yo presto mis servicios, para realizar mi labor, perdón, pero cuando yo presto mis servicios como profesional, yo voy a las oficinas de mis clientes porque ellos me dicen, vengan a la oficina. Pero si no, ellos pueden ir a mi oficina. Además, llevo mi computadora, llevo mi agenda, llevo mi lapicero, llevo hasta mi café, ¿verdad? O sea, ni siquiera me tienen que dar café.
Hasta aquí al estudio de Libertópolis.
Hasta aquí al estudio lo traigo.
No vas a poder ser calificada como empleada de Libertópolis.
Ya ves, por eso no vengo. Y es más, si hubiera traído el de Mundo Legal. El tema es que yo puedo traer todo esto, tengo todo esto. No dependo en nada de ustedes. Pero ¿qué pasa con un trabajador? ¿Qué lleva el primer día de trabajo? Si bien le va, le mandan almuerzo, ¿verdad? Llega con su loncherita. Eso es todo lo que lleva, no lleva nada más. Y sus pertenencias. Pero no lleva nada más. Entonces depende continuamente del empleador para realizar la labor. Y el último elemento es que recibe una retribución denominada salario. Sí, licenciada, pero le pedimos factura. Sí, pero mire, él nos factura y a veces factura en un mes sobre comisiones, sobre esto, y no son los mismos montos, etcétera. Sí, pero le pagas el mismo día, te factura solo a ti. Efectivamente, para facturar, para que sea un servicio profesional, debe ser una persona con un título universitario, colegiado activo, porque así lo obliga a la ley de colegiación obligatoria, colegiado activo, y efectivamente ahí puedes contratar un servicio profesional. Servicios técnicos, excepto si es un técnico universitario. Pero de lo contrario, no existen los servicios técnicos. Entonces, esto lo que pasa es que conviertes toda una relación laboral, pero la disfrazas de una relación civil o mercantil. Y yo digo, es como ponerle enfrente a un juez que tiene que basarse en el principio de la primacía de la realidad, es decir, lo que en la realidad sucede es lo que para el juez laboral va a tener peso. Entonces, tú como ponerle un animal gris, grandote, con el gran moco, las orejas y la colita, pero le pones unas orejitas aquí de diadema y luego le pones unos bigotitos y le dices, le presento al gato, ¿verdad? Haz miau, vamos, haz miau, ¿verdad? Y entonces es como todo el mundo se te va quedando, es como, hello, es elefante, es un elefante. Entonces, no importa si tú lo quieres disfrazar de gato, no importa si le quieres decir gato, es un elefante. Entonces, allí se crea una contingencia. Porque, ¿cuál es la contingencia? Ajá. Simulas una relación laboral. Y al simularla, la persona, al momento en que finalice la relación, puede llegar y hacer la reclamación de todas las prestaciones laborales que no le fueron pagadas durante toda la relación laboral. Aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector público y privado, es decir, bono 14, vacaciones, bonificación incentivo, ventajas económicas si las tuviera, etcétera, y te las puede pedir retroactivamente. Hay personas que me dicen, sí, licenciada, pero la ley establece que a los 2 años prescriben todas estas prestaciones. En efecto, así es, pero aquí hay una variante, y es que no se ha declarado la existencia de la relación laboral, y como no se ha declarado la existencia de la relación laboral, cuando se finaliza la relación, el trabajador debe demandar solicitando se declare la existencia de la relación laboral y se le paguen todas, en consecuencia se paguen todas las prestaciones. ¿Cuánto tiempo tiene él para demandar eso? 2 años. Ahí es donde prescriben los 2 años, porque la Corte de Constitucionalidad ha establecido que ningún trabajador va a ir a demandar a su empleador mientras esté trabajando con él. Entonces dice, va, los 2 años empiezan a contabilizarse hasta que finaliza la relación.
Tenías una pregunta, Jorge.
Sí, yo pregunté que mencionabas de que puede ser que alguien está facturando y entonces se puede tomar como una simulación, pero si esa misma persona le está facturando a 5 empresas distintas, ¿puede decir que trabaja en las 5 o qué?
Sí, dependiendo de la... O sea, no es que solo porque exista uno de los 5 elementos que yo te mencioné ahí ya se crea una relación laboral, ¿verdad? Tiene que... pues por lo menos tienen que haber varios elementos que permitan demostrar que efectivamente existe una relación laboral. Si la exclusividad, si tú no la pactas dentro del contrato de trabajo, una persona puede trabajar para varias personas, ¿verdad? Si no lo pactas. Si tú pactas la exclusividad, eso quiere decir que solo puede trabajar para ti. Entonces, ese tema de exclusividad es un poco difícil de determinar, que como le factura 5, entonces no es mi trabajador. Pero si tiene horario, si tiene un jefe, si tiene instrucciones, si además de informes, etcétera. Entonces, todo eso llegaría a hacer pensar que efectivamente sí existe una relación laboral. Yo te diría que hay casos, efectivamente, donde las personas sí son prestadores de servicios. Aunque pudiera decirse que puedan tener mucho tiempo dentro de una empresa porque asesoran, porque llegan 4 o 5 veces a la empresa a asesorar, etcétera. Yo tengo clientes con los que voy continuamente y eso no me crea una relación laboral. ¿Por qué? Porque yo no tengo dependencia continuada. Yo llevo mis cosas, como se los ponía el ejemplo. Segundo, no me van a hacer una llamada de atención a mí, ¿verdad? Tercero, otro punto importante es ese, que yo pues facturo un montón a un montón de empresas y no es solo a esta persona, ¿verdad? No solo es a esta sociedad. Y cuarto, yo creo que es la independencia del ejercicio de una profesión libre, ¿verdad? O sea, yo puedo poner en práctica mis conocimientos, y si en algún momento donde se da esta característica es donde efectivamente si yo tampoco ya no me siento cómoda prestando el servicio, puedo decir, mire, discúlpeme, me ha tocado decirle a clientes, ni usted es el cliente que yo quiero, ni yo soy la abogada que usted necesita. Entonces, chao, bye, ¿verdad? Pero, y ahí se acaba, y no me pueden demandar por eso, ¿verdad?
Ni puedes pedir indemnización.
Ni puedo pedir indemnización, pero
vamos a continuar. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.